y dígale: bienvenido al Rey Jesús. Salga de su asiento, vamos.
Bienvenidos todos al Rey Jesús. Bienvenidos, bienvenidos.
Saluda al que está a tu lado, dale un abrazo a tu hermano, rompele cinco costillas. Saluda al que está a tu lado, dale un abrazo a tu hermano, saluda a cinco personas que contigo no han llegado. Y dile:
bienvenidos,
rompele cinco costillas, hermano, ven, dale un abrazo.
Todos al Rey Jesús, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Todos al Rey Jesús, bienvenidos.
Yes, yes. Wait. Un momento. Ese saludo está de vieja. Deme saludo a alguien que no vino con usted, pero con ganas. Bien. Vamos. 1, 2, 3. Come on.
Yeah. Bienvenidos. Todos al Rey Jesús, bienvenidos.
Con gozo,
bienvenidos.
Con alegría a la casa de Dios.
Bienvenidos. Todos al Rey Jesús, bienvenidos.
Saluda al que está a tu lado, dale un abrazo a tu hermano. Saluda a cinco personas que contigo no ha llegado.
Saluda al que está a tu lado, dale un abrazo a tu hermano. Saluda a cinco personas que contigo no ha llegado.
Dile: mi hermano, esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios.
Todos al Rey Jesús, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, todos al Rey Jesús, bienvenidos.
A ver, ¡eh! ¡Todos con las palmas! ¡Vamos, arriba! ¡Eso, el coro, vamos! Bienvenido a la casa de Dios, bienvenido a la casa de Dios, bienvenido a la casa de Dios, bienvenido. Dile:
bienvenidos, Jesús, bienvenidos, todos al Rey Jesús, bienvenidos.
Praise God. Que tome asiento, por favor. Vamos a abrir la escritura. ¿Están contentos en esta noche? ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Yo le voy a pedir que se ponga de pie todos los que nos visitan por primera vez. Y se encontró con esta pachanga usted. Que no se me siente. Con nosotros tenemos a Miami-Dade State Attorney Catherine Fernández. Bienvenida. Denle un aplauso, por favor. Bienvenida, qué bueno, es su hermana. Qué bueno, we're going to pray for her. Ahí su esposo, su hijo. Awesome, denme la bienvenida, por favor. Y el resto, un aplauso para el resto de bienvenidos, los que están aquí por primera vez. Acérquese usted y dele la mano, por favor. Dígale: qué bueno verte, qué bueno saludarte. Bienvenido, esta es tu casa. Y dele un abrazo muy bueno. Praise God. Ok, tomen asiento. Mientras están llegando las personas, le voy a pedir que tomen asiento, por favor. Ujieres, aquí hay muchos asientos al lado derecho. Se van llenando aquí al lado derecho, hay bastantes asientos. Ok, quisiera que vayamos a la escritura. En la mañana el servicio fue glorioso. Fue gloriosísimo. ¿Cuántos tuvieron aquí en la mañana? Qué bueno que no se está volviendo usted un dominguitis, mañanitis, que vino en la mañana, qué bueno. Ok, vamos a la escritura, iglesia. Lucas capítulo 11, el versículo 1. Quiero anunciarle que muy pronto vamos a... no sé cuánto tiempo, vamos a comenzar a hacer los servicios Spanglish, español-inglés, a las 7 de la noche. Música, todo lo vamos a hacer así, inglés. So, le voy a pedir que abra su Biblia, Lucas capítulo 11, el versículo 1. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dános hoy. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí, el jueves, comencé una serie de enseñanzas. Y le dije la razón por la cual yo enseño de esa forma. No solamente tomo un tópico, sino que desarrollo enseñanzas largas para que el pueblo pueda tener un conocimiento vasto del tópico y pueda vivirlo y aplicarlo. Y muchas personas faltan en muchos servicios por alguna razón. Pues cuando usted falta, se perdió ese mensaje y no edificó. Y si doy un repaso, esto le va edificando su vida, lo lleva a la madurez. Y eso estuve enseñando en esta mañana. So, le voy a pedir que vayamos, les hablé el jueves acerca de Jesucristo y la serie le hemos titulado Preparándonos para la Batalla. Esa es la serie que hemos preparado, Preparándonos para la Batalla. Todos nosotros en la vida tenemos batallas, tenemos luchas, problemas en el hogar, la familia, etcétera, etcétera. Y yo no estoy haciendo una audiencia o seguidores aquí en la iglesia. Yo estoy haciendo gente que está haciendo de ser un simple cristiano a convertirse a un guerrero. Que lucha por su familia, que lucha por su casa, que lucha por su negocio, que lucha por lo que le pertenece legalmente. Entonces yo lo estoy no informando, lo estoy trayendo esa revelación de Dios para que su vida sea cambiada y transformada. ¿Estamos acá? Entonces, les estuve hablando de cómo Jesucristo está orando. Y cuando está orando, le voy a dar un repaso de 5 minutos. Cuando está orando, se le acerca uno de sus discípulos y le dice: Señor, enséñanos a orar. Pero le dice: enséñanos a orar como Juan el Bautista. Juan el Bautista oraba mal, pero ellos creyeron que era la forma correcta. Y Jesucristo dijo: miren, discípulos, no oren como Juan el Bautista. En el capítulo 6 del libro de Mateo, 18 meses antes, Jesús les había enseñado acerca de cómo orar a ellos y cómo no orar. En otra palabra, les deshizo la forma que ellos oraban. Entonces, cuando nos preparamos para la batalla, el primer tópico que les enseñé es el hecho de cómo orar al Padre como hijos. Usted no se aproxima a Dios como un bastardo o como una persona extraña al Padre Celestial. Jesús dijo: comiencen a orar como hijos. Esa es la primera parte, o encierra la vida personal efectiva de nosotros. Entonces vino, dijo Jesús: yo le voy a enseñar, pero así no se ora. ¿Cómo? Le dijo en Juan, 18 meses antes se los había enseñado, pero se les olvidó a los discípulos. Le dijo: primero, no oren con vanas repeticiones. Vanas repeticiones es repetir algo donde tu mente y tu corazón no están ahí. Si oras así, eso es una vana repetición. Y Dios no lo oye a usted por su vana repetición, por las muchas palabras. Dios lo oye por la fe. ¿Están acá? So, número 2, dijo Dios, dijo Jesús: no oren como Juan el Bautista. El Juan el Bautista, la gente ora para impresionar la gente. Yo no oro y usted no ora para que la gente se impresione. Y digo: wow, ¿cómo oró esa persona? ¿Cómo ora? Y dijo: esa forma está equivocada. Entonces dijo: yo le voy a enseñar cómo orar. Y comenzó a decirles. Y en el capítulo 11, si usted lo nota, dice: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista. Ya le dijo: así no se ora, así es que le voy a orar. Y dio un patrón para orar. No es que se toma literalmente y nosotros vamos a repetirlo en la mente y en el corazón sin tener el corazón ahí. That's not the way Jesus said. He said, en número 2, dice, y le dijo: cuando oréis. Mire qué dice, cuando oréis. Digan todos: cuando oréis. Díganlo más fuerte. Ahora, aquí no le dice específicamente a una persona que ora. Aquí incluye todo el mundo orar. La oración, el que no ora, dice la Biblia que él es pecado. Le cuenta por pecado el no orar. El porcentaje americano, el creyente americano, ora 5 minutos diarios. Con 5 minutos diarios usted ora por el sándwich cubano que usted se come. Y ahí se le van los 5 minutos. Eso no es una comunión, una relación con Dios. Eso no es orar. Eso es una actitud de oración, pero no es orar. Entonces Cristo dijo, no hagan vanas repeticiones, sino lo que tienen que hacer es orar, y de esta forma, cuando oréis. En otras palabras, esto es para todo el mundo. La oración es para todo el mundo. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí viene, dijo Jesús, les voy a enseñar a cómo orar como hijos y no como peticionarios o como mendigos. Tienen que acercarse al Padre como hijos. Les estuve hablando de eso, no tengo el tiempo para explicarle, pero está el mensaje ahí atrás. Y dice, santificado sea tu nombre. En los nombres de Dios revela Dios su carácter. Cuando comenzamos a orar, cuando usted entra a su aposento, y Cristo dijo, así se deben orar. Dijo, entren a su aposento o a su closet. El inglés dice closet. Ahí usted se mete y ahí usted comienza a alabar a Dios y comienza diciéndole, Padre nuestro. Mire lo que sale de su boca, Padre nuestro. Se acerque el Hijo a su papá. Dios es nuestro Padre celestial. Levante su mano y diga, Dios es mi Padre. Él me ama. Y yo soy su hijo. Ahora dígalo así como que comió a una albóndiga buena. Diga, Dios es mi Padre. Él me ama. Y yo soy su hijo. Ok, eso es lo que tiene que entender cuando se acerca a Dios. Si nos vamos a preparar a la batalla, tenemos que aprender a orar como hijos. ¿Usted se imagina usted reprendiendo al diablo orando como un mendigo? Entonces lo voy preparando, cambiando su mentalidad de ser una persona que se acerca a Dios, Dios no me va a contestar, Dios no lo tiene para mí, etcétera, etcétera. Entonces dice, oren al Padre y digan así, Padre nuestro. Usted se dirige a adorar al Padre y dice más adelante, santificado sea tu nombre. Y aquí viene la prioridad, venga tu reino, hágase tu voluntad, y todo comienza a hablar, todo hasta el versículo 4 tiene que ver con oración personal que nosotros debemos de tener todos los días con el Padre. Esa oración todo el mundo tiene que hacerla. Porque dice él, cuando oréis, esa es la oración, esa comunión íntima donde Dios nos habla, donde Dios, nosotros podemos tener una relación. Por eso hay una diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Cualquier persona, si usted le pregunta ahí que en el vecindario, usted es cristiano, le dice, ah, sí, yo soy cristiano. Ah, sí, yo soy cristiano. Pero nunca tienen una relación personal con el Padre Celestial. Entonces muchas personas le pueden decir mucho, pero no hay una relación. Hay una religión, pero no una relación. La relación implica que yo puedo ir a Dios. La relación implica que Dios me habla. La relación implica que yo lo adoro. Es una comunión íntima entre el Padre. Y le hablé en esta mañana los resultados que tiene el orar como hijo. No tengo el tiempo para explicarle porque tendría que repetirle todo. Y en el versículo 5, entonces, todo, la primera parte del verso 1 al verso 4, Jesús nos habla de aprender a orar al Padre como hijos. Y esa es nuestra vida personal, nuestra efectiva vida personal de oración, que todos tenemos que tenerla. Versículo 5, vamos a Lucas otra vez, por favor. Acompáñeme ahí. Y le dijo también, ¿quién de vosotros, aquí cambia el tono de hablar? Ya no es cuando oréis. En la primera dijo, cuando oréis. Ahora dice, aló, ¿quién de vosotros? Ahora no es todo el mundo. Ahora es alguien especial. ¿Quién de vosotros, nos pregunta, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Mire cómo cambia la enseñanza. Mire cómo cambia Jesús la manera de hablar. Mire cómo la cambia. Primero habla de orar al Padre, de pedir perdón por nuestros pecados, de todo esto. Y después dice ahora, ¿quién de vosotros? Ya ahí se va disminuyendo las personas que oran. Porque en este segundo nivel de oración no todo el mundo lo hace. Entramos de oración efectiva, personal, a intercesión. Ya vemos en la parte 5, están todos acá y me están entendiendo. Versículo 5. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el amigo? El amigo aquí representa a Dios. El amigo representa a Dios. Jesucristo pone la condición o habla, por favor, escuche esto, habla de un amigo. Y dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? ¿Qué le dice? Perdón, ¿qué le dice? Préstame tres panes. ¿Qué es lo que le dice? Préstame tres panes. Aquí viene, aquí yo le di un repaso en esta mañana. El amigo pretende, escuche esto, el amigo pretende, es Dios, es una figura y el amigo es Dios. Y demuestra como que no le importara que el amigo esté orando. Un amigo le va a pedir por su amigo al amigo. Y amigo, en este caso, el amigo que va a pedir, le va a pedir a Dios, que representa a Dios ese amigo. El que está acostado con su familia. Siga leyendo. Porque un amigo ha venido de viaje y dice, y no tengo nada que ponerle adelante. Y aquel respondió desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puede levantarme a dártelos. En otras palabras, ¿quién de vosotros? Esta es una palabra que viene para usted. ¿Quién de nosotros podemos ir a nuestro amigo Dios? Y ahora, ¿por qué Dios se pone o tal parece como que fuera alguien injusto? No se pierda esto, por favor. Parece que como que no le importara que el amigo tiene una necesidad. A medianoche. La medianoche representa los momentos de crisis en la vida. La medianoche representa cuando los problemas más pesan. La medianoche representa que parece que ya no hay salida. Pero entonces viene este amigo, deja el egoísmo y se va a buscarle comida al amigo que acaba de llegar. Y le va a pedir al amigo que es Dios. Y Dios pretende o pareciera que es injusto, que es un amigo que no le importa. Y entonces mire lo que pasa. Los panes representan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay cosas que el Padre tiene que se las quiere dar a ustedes. Hay cosas que solamente el Hijo tiene. Y hay cosas que el Espíritu Santo quiere. Cuando usted quiere amor de Padre, usted va al Padre. Cuando usted quiere poder, usted va al Espíritu Santo. Cuando usted quiere salvación, usted va al Hijo. ¿Están acá, iglesia? Dígame amén, me dormí, me estoy abostezando. Diga algo, por favor. Ok, entonces, ¿qué pasa? Este amigo, le llega el amigo de Colombia. Le llega de Cuba. Y dice, necesito tres panes. Y el amigo dice, tengo hambre, necesito tres panes. Los panes representan las tres, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Oído también. El pan representa la revelación. Cada vez que la Biblia habla de pan, habla de revelación. Y pastor, ¿qué es eso de revelación? Revelación son verdades o palabras que Dios tiene para el momento específico cuando más usted lo necesita. Una revelación, usted viene y de repente viene la palabra del púlpito y le habla una palabra y usted dice, parece que al pastor le contaron todo. Es más, aquí hay esposos que se han peleado porque le dice a la mujer, tú le dijiste todo, viste. Porque la persona piensa que fue la mujer que me contó, que me llamó. Entonces, ¿por qué es eso? Dios reveló a través de ese pan la palabra buena, el crecer. No es una leche, no es una palabra leche, es una palabra buena. El pan representa la comida. Y este hombre dijo, yo tengo que ir a buscar comida, tengo que buscar alimento, tengo que conseguir libros, tengo que conseguir cassette, tengo que conseguir, no me entendieron, tengo que conseguir para mi amigo, porque quiero que mi amigo tiene hambre de Dios. Mi amigo no quiere ser un cristiano más en la vida. Mi amigo quiere ser diferente. Mi amigo, no sé si me están entendiendo, iglesia. Sí. ¿Quién de vosotros va a ir a buscar pan para su amigo delante de Dios? Ahora, hay algo impresionante en todo esto. Listen, escuche esto. So dice, entonces, ¿por qué Dios? ¿Qué es lo que se encuentra en este segundo nivel de oración? ¿Qué es lo que encontramos? Lo tienen todos en el versículo 5. Porque un amigo mío ha venido. Versículo 7. Y aquel, Lucas capítulo 11, versículo 7. Y dice, y aquel respondiendo desde adentro. Recuerde. El que está adentro representa a Dios. Que pareciera, oído, que no le importa que el amigo ha llegado a pedirle pan. Tiene hambre. No solamente pan de la palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces representa la comida, representa de un pueblo sediento. Quienes hay alguien, mucha gente sedienta de la buena palabra, pero necesita que un amigo vaya a su amigo a pedirle pan para traerle comida. No sé si están acá, iglesia. Entonces dice, mire el versículo, vaya todos con la Biblia, por favor. Versículo 7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes. Oiga, ese Dios, ese amigo de Dios, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Y escuche esto, en otras palabras, ya se cerró la puerta, ya no hay respuesta para esto, ya no hay salida. El médico dijo: eso es cáncer, tiene que morirte. Ese matrimonio no tiene salida, ya va de guindo abajo, se pierde. Eso ya no va a pasar, ya tus hijos no van a salir de la droga, ya esas drogas son tan adictas que no van a salir. Se cerró la puerta. Aparentemente aparece como que ya no hay esperanza. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien en esta noche. Aparentemente ya no existe la esperanza. Se cerró la puerta, ya no hay lugar. Y escuche esto, mírelo por favor. Versículo 8. Y os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, aquí viene la razón por la cual se lo va a dar. Por su importunidad se levantará y le dará todo. ¿Cuánto? 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 En este lado, ¿cuánto? Lo que necesite. Vamos a ver un momento. Aquí me quedé en la mañana. Aquí lo tomamos. Seguimos la enseñanza. Un momento. Dios es un amigo que está dormido. Él, ese personaje con los hijos adentro representan a Dios. Y el amigo le toca y le dice: mi amigo vino de Colombia y necesito 3 panes. Y le dijo: no me moleste, la puerta está cerrada, mis hijos están durmiendo, mañana van a la escuela. Ya está, por favor, no me molestes. Pero entonces el amigo dice: no se levantó, le dijo, no se levantó porque era su amigo, sino la palabra clave y la revelación es por su importunidad. ¿Qué es importunidad? La palabra importunidad significa su persistencia desvergonzada. No sé si me entendieron. Pero denle un aplauso bien bueno a Dios. Su persistencia desvergonzada. Este caso Dios parece así. Y parece que Dios deliberadamente está aguantando la respuesta de lo que usted está pidiendo. Deliberadamente no le viene lo que usted está pidiendo. Pastor, ¿y puede ser el diablo? Puede ser el diablo, pero en este caso es Dios mismo aguantando la respuesta. ¿Y para qué Dios me aguanta la respuesta? ¿Por qué? ¿Cómo que Dios? ¿Cuál es la razón por la cual Dios no contesta inmediatamente mis oraciones? En el primer nivel dijo que le oremos al Padre y Dios te lo va a dar. Y todo lo que pidas al Padre orando, cree que lo recibiré y eso vendrá. Eso es para ti personal. Pero cuando tú vas a orar por alguien más, la respuesta no viene rapidita. Se toma un tiempo. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios aguanta esa respuesta? Porque Dios no la hace de un solo. Porque Dios pretende, parece que no le importara lo que usted está orando. Lleva muchos años para orando y atando y desatando y nada pasa. Why? Entonces aprenda esto. Él quiere hacer algo en nosotros que lo vamos a necesitar más adelante. Y eso se lo enseño el jueves y el próximo domingo. Hay algo en el camino. Si Dios es sabio, Él tiene un previous knowledge, un previo conocimiento de lo que va a pasar mañana. ¿Qué es lo que hace un coach de física? Pone a correr a su gente, especialmente cuando va a ir una maratón. Lo enseña, lo entrena para que, oído, se desarrollen los músculos. ¿Usted ha visto los 100 metros? Esa gente tiene unas piernas así. Pero cuando levanta parecen burros. ¡Ah, my God! Salen como una bala. Tienen una fuerza en el músculo. Y todo eso lo desarrollaron por dos cosas: la disciplina y la perseverancia. Escuche esto. Desarrollaron un músculo en las piernas. Entonces, tú, Dios no te va a permitir que vayas a hacer guerra espiritual y todo bobo en la yuca. Tiene que Dios desarrollar músculo. Entonces te entrena en una atmósfera amigable. Tú pidiendo por tu amigo puede ser tu suegra, tu hermano, tu hermana que está enfermo, tu hermana que se está divorciando, alguien, tu amigo puede ser alguien, y tú vas a tu amigo Dios para que Él te toque la familia. Ahora, ¡ay, tremendo! ¡Tremendo! Ah, que, y escucha esto. So Dios dice, ajá, te voy a entrenar porque lo que hay en el camino, te voy a entrenar para la verdadera guerra. Pero te voy a entrenar aquí en las cosas amigables. Aquí un amigo orándome a mí y yo te voy a aguantar esto a propósito. Léalo y no me vea con cara de guanajo. Dice, el amigo le dice, ya se ha cerrado la puerta, perdóname, pero no te voy a atender. Pero dice, por su importunidad. Y la palabra importunidad significa, literalmente, por su persistencia desvergonzada. En otras palabras, imagínense este picture. ¿Quién es? Tu amigo Chencho. ¿Qué necesita? Necesito 3 panes que me llegaron mi familia de Panamá. Y por favor, si me lo puedes dar. Perdona, pero ya está cerrado. Ya mis hijos están durmiendo, están listos para la escuela y no te lo voy a dar. Y el hombre comienza a dormirse. ¿Quién es? Tu amigo Chencho otra vez. ¿Y qué quieres? Bueno, mis amigos llegaron de Panamá y no han comido. Están sin comer todo el tiempo. Están debiluchos todo el tiempo. No tienen palabra de Dios en su corazón. Están tan débiles que no pueden pelear. Y yo necesito llevarle alimento. Necesito llevarle pan, por favor. Necesito darle una palabra tuya. Necesito que me des una palabra. Porque ese problema que están pasando en el hogar, ese problema de salud, necesitan oír de Dios. Necesita que tú intervengas. Puedes darme pan. Quiero el pan. Quiero pan. Quiero pan. Quiero pan. Te dije que mis hijos están dormidos, que ya es tarde, que la puerta está cerrada y que mañana tienen que ir a la escuela. ¿Quién habla? Te molestan. ¿Quién es? Tu amigo Chencho. Otra vez. Chencho, ¿qué quieres? Te dije que ya estoy acostado. Ese es Dios. A propósito, ¿qué está desarrollando en Chencho? Perseverancia. Una fe que persevera. Una fe que no se da por vencida. Una fe que no importa lo que digan los médicos. No hay una fe que no importa lo que le diga el abogado. Una fe que no diga lo que importa lo que diga la gente. Una fe que diga, mi Dios vive y Él me sanará y Él me librará. Y luego creo, persevero. Oh, praise God, praise God, praise God. Dale un aplauso, Señor. Tú has estado quejándote porque has estado lo que estás pasando. Pero yo te tengo una palabra. Te tengo un pan del cielo. Esa palabra del cielo es esta. Dios ha estado desarrollando ese músculo. ¿Quién es?
Oiga, cómo molesta este Chencho, man. Increíble. Y Chencho otra vez.
Mira el versículo 8. Y os digo que aunque no se levante para dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará. ¿Cuánto? ¿Cuánto Dios te va a dar?
Pero no se dé por vencido en la esquina solo porque usted estaba que no se sentía bien, solamente porque no siente que está bien. No se dé por vencido, porque si usted sigue tocando, sigue perseverando, sigue creyendo, Dios le está desarrollando en usted algo. Oh, praise God. Wow. Entonces, hay tres razones por las cuales Dios demora las respuestas. Una, los que toman nota. Una, para purificar nuestros motivos. Muchas veces estamos orando y estamos orando mal. Por ejemplo, hay una mujer que está orando y dice: Señor, salva a mi esposa porque no lo aguanto. Y las hermanitas le dicen: ay, qué poquitas. Oiga, usted no ora porque no lo aguanta, usted ora porque sea salvo. Ese motivo está incorrecto. Señor, dale el negocio a mi marido para que me vaya a Bordines y me vaya, ya no existe Bordines, pero a comprarme joyas, a Mayor, para ir, Señor, porque quiero mi regalo. Y tú ves que no hay nada. Estamos orando con la intención equivocada. Y Dios dice: hasta que eso se purifique, no te lo suelto. Porque cuando te enfrentes al diablo, cuando de verdad estés en guerra, tu corazón no puede estar wichi-wachi. Tu corazón no puede estar con el motivo equivocado. Número dos, ¿por qué Dios aguanta, demora las respuestas? Por los motivos equivocados. Dos, para clarificar nuestra petición. Clarify our petition. ¿Qué significa eso? Bien fácil. Señor, yo te he pedido por una casa. ¿Y cuánto tiempo, Señor, te pido una casa? Dame una casa, dame una casa. Yo me imagino el cielo de Dios diciendo: ¿Qué tipo de casa? ¿Cuántos cuartos? ¿Un garaje? ¿Cómo es tu casa? Y usted se va dando cuenta que usted ha estado pidiendo mal. Es como la hermana que ha estado pidiendo un esposo. Dame un esposo, Señor. Dame un esposo, Señor. Dame un esposo. Y después te aparece un monkey y dice: no, 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 no. Ese no, Señor. Estamos acá. Bienvenido, apóstol Wanda Rolón. Démosle un aplauso. Y pastor Pablo, por favor. Qué bueno tenerlo con nosotros. Pero fuerte ese aplauso. Ok. So, entonces, cuando Dios demora, está haciendo dos cosas: desarrollando tu perseverancia, porque en el capítulo, en el versículo 12 de ese capítulo, te vas a ver que cambia todo el vocabulario. Ya no es intención, sino empieza a echar fuera demonios. Ya es guerra. Entonces, primero, es para purificar nuestros motivos. Dos, clarificar lo que estamos pidiendo. Muchas veces la respuesta no viene porque estamos pidiendo mal. Señor, yo quiero un marido. ¿Cómo? ¿Alto? ¿Bajo? ¿Calvo? ¿Con los ojos virados? ¿Así lo quieres? Dile al Señor como lo quieres. Señor, quiero una esposa. ¿Cómo la quieres? ¿Gordita? ¿Flaca? ¿Pelo largo? ¿Un ojo choco? ¿Cómo la quieres? Entonces Dios nos enseña a pedir bien en ese momento de demora. Y número tres, desarrolla nuestra fe. Desarrolla nuestra fe, escuche, en la perseverancia. Ahora escuche esto: Dios nos está adiestrando en la persistencia, en la persistencia, en la persistencia. Y escuche, ¿qué sucede si persistimos en la oración? Esto va a pasar. Hay cosas por las que hemos orado y la respuesta no ha venido. Dios nos está adiestrando para ser persistentes, porque esa resistencia la vamos a necesitar mañana, más adelante. Yo quiero que vea, por favor, el libro de Mateo, capítulo 15. Aquí es el típico ejemplo de cómo Jesús le negó, le desarrolló, le trabajó la fe en una persona para que fuera persistente. Mateo, capítulo 15. My God. Mire el versículo 22. He aquí una mujer cananea que había salido de la región y clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Están todos ahí? ¿Están todos ahí? Quiero que vea. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Jesús está aguantando eso con propósito. Desarrollar esa persistencia, esa insistencia, esa de no darse por vencido, ese músculo de la fe. Y usted ora y ora y ora y parece que todo está aguantado, pero Dios lo está haciendo algo, porque ahora en esta atmósfera amigable te puede desarrollar eso. Porque cuando vayas a decirle al diablo que te dé lo tuyo, entonces viene el problema, que el diablo no te lo va a soltar fácilmente. Y si tú no sabes pelear y ni tienes resistencia, te comió en el desayuno. Entonces mire lo que pasa. Esta mujer le pasa igual. Y Jesús, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Todas las personas con las cuales Dios desarrolla este tipo de persistencia, todas llegan a tener una gran fe. ¿Una qué? Jesús habló de tres tipos de fe. Dijo: pequeña fe, little faith, fe y gran fe. Y ese tipo de persona que se desarrolla en insistir, estos testarudos, y dan y le dan. Te dijeron no en el trabajo. ¡Ay, no me aceptaron, pastor! Si solo ha sido una vez, vuelve a tocar otra vez. Ya le pediste a Dios por tu sanidad. Ay, sí, pastor, pero ya, pero nada pasó. Vuelve a pedir otra vez. Gracias por ese amén. Entonces dice Jesús: yo tengo que desarrollar en esta cananea. Y mire, no era religiosa. La mayor parte de gente con gran fe no son religiosos, porque los religiosos no les dejan recibir a Dios. No dejan recibir lo que Dios tiene. Y versículo 15: y aquella mujer cananea no tenía pacto con Jesús, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia a mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, aquí viene, pasó, oído, cuatro pruebas. ¿Para qué? ¿Qué Jesús estaba haciendo en ella? Lo mismo que está haciendo en ti. ¿Qué Jesús estaba haciendo en ella? Porque dijo: esta tiene tipo de que va a tener una gran fe. Pero el problema es que no, la fe si no es probada, la fe que no puede ser confiada, la fe que no es probada no puede ser confiada. Entonces Dios dice, mire lo que dice, vamos a leyéndolo ahí, sonría por favor el que está al lado, dile, quite la cara de guanajosa que tiene. Escuche, aquí está la primera. Usted se imagina la mujer cananea. Cristo viene con todos sus discípulos y hablando con Pedro. Hey, Pedro, what's up, man? What's up, what's up? Y está hablando con Pedro. Y de repente aparece la mujer y dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos, Pedro, entonces me venía diciendo, ¿qué me sirve? Y what's up, man? What's up? Primera cosa, Jesús la ignora. Un Dios tan bueno, tan misericordioso, ignorando a una mujer que su hija está endemoniada. A propósito, ¿por qué? En el momento parecía que a él no le importaba, así como cuando el amigo le fue a tocar la puerta. Pero lo que la mujer no sabía, que Dios estaba trabajando en ella una fe poderosa para mover montaña. Dios te trajo en esta noche para decirte: he estado trabajando en tu vida una fe poderosa para mover montañas. Digan amén, iglesia. My God, my God, my God. Y escuche esto. La ignora. Ay, pastor, pero ¿dónde dice eso? Míralo. Versículo 23. Pero no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo: despide esa vieja, pues da voces tras nosotros. Mire lo que le sugieren. ¿Cómo usted se imagina que usted venga hoy a decirme: pastor, puedes orar por mi mamá? Y que uno de mis ministros diga: ay, pastor, está dando mucho grito, despide esa vieja. Listen, ¿qué usted haría? Si usted no es perseverante, a la primera prueba, dice: aquí en esta iglesia no hay amor. te fuiste. Perdiste, no sabías que Dios estaba trabajando tu carácter. Cuando alguien te tira el carro allá en el parqueo, Dios está trabajando tu carácter. ¿Te has fijado que Dios siempre trae personas a tu vida que se parecen a tu carácter? ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Que dice, wow, qué feo ese hermano, ¿cómo actúa? Pero si eres tú. Listen, so la primera prueba es que Jesús la ignora. La ignoró. Wow. Cualquiera dice, me voy. Y aquí no me atendió, no me hizo, no me oró por mí. ¿Sabes qué? Forget it. Y me imagino que dio la vuelta. Dijo, no me puso, no me paró bola. Sonríe el que está al lado. Dile, ¿qué sense of humor, qué sentido del humor tiene nuestro Dios? ¿Y por qué está desarrollando eso? Listen, listen. Versículo 24. Escuche, la primera la ignora. Versículo 23. ¿Están todos ahí? Cuando ella clamó a Jesús, Jesús no respondió palabra. Y el versículo 23 ahí mismo. Jesús, los discípulos tratan de despedirla. Y en el versículo 24, Jesús trata de desconectarla, poniéndole un obstáculo teológico. Porque como no la ignoró, los discípulos la botaron. ¿Pero usted cree que la doña esa se dio por vencida? Dile que está al lado. Aprende de la doña. ¿Estamos acá, iglesia? So, listen. So, versículo 24. Aquí Cristo, aquí viene la tercera prueba. Los discípulos la despiden, Jesús la ignora. Y versículo 24. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otra palabra, yo vine por los judíos, no vine por ti, porque ella era fuera de Israel. Y dijo Jesús, aquí seguro que se va a ir, pero por dentro diciendo, si pasa este test, si pasa esta prueba, ¿qué clase de fe esta mujer va a tener? La estoy entrenando, la estoy enseñando, la estoy equipando, la estoy levantando, la estoy, no sé si me están entendiendo. Listen, listen. So, el versículo 4. Y le pone esa pregunta teológica. Y el versículo 25. Entonces dijo ella, le voy a hacer algo donde él no me puede retener nada. Voy a hacer algo. He will not hold anything from me. Y dice, la mujer es inteligente, pero todo esto es la persistencia. Persistencia, perseverancia. Jesucristo se la está desarrollando. ¿Qué le costaba a Jesús? Y veas, y todas las otras, usted me dijo, sé sano, y no le pasaba por todo este proceso. Porque cuando Dios ve algo en ti, así como es la prueba, así será tu destino. Así como son las tribulaciones, así es la bendición que Dios tiene preparada. Así como ha sido el ataque del infierno, así está preparada esa mesa para aquellos que le sirven a Dios. Así como el diablo ha venido como fuerza, así se levantará el Espíritu de Dios sobre ti para defenderte, para pelear. Dios ha estado trabajando tu carácter, Dios ha estado trabajando tu fe. Dile que está al lado, no me menosprecies porque no sabes mi destino. Listen, versículo 24. Aleluya. Versículo 25. Aquí viene, dijo ella, aquí si no me puede aguantar esto. ¿Sabe por qué? Porque dijo, la mujer sabe cuál es el corazón. Y mire lo que dice el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, socórreme. La palabra prostrarse es la palabra proscuneo, que significa worship. Pero listen, esa palabra significa to be dog-like towards. portarse como un perrito. Se postró como un perro y dijo: Señor, socórreme. Y aún con todo esto, en el versículo 26, dijo Jesús: vamos a ver si pasa la última ofensa. Postrada como un perro, eso es humillante. Y el versículo 26, y respondiendo le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos. ¿De quiénes? ¿Y cuál era lo que ella buscaba? Ella buscaba la liberación de su hija. Entonces la liberación es el pan diario tuyo. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. ¿Qué le dijo Jesús? Ay, pero mire, usted no dice nada. ¿Cómo le dijo? ¿Y cómo ella se comportó cuando se tiró? Si todavía no te han dicho perro o perra, todavía no has pasado lo que tiene que pasar. ¡Sonría! Ok, so, ¿cómo le dijo? No está bueno tomar el pan de los hijos, la salud, la sanidad, la liberación. Eso es el pan de los hijos. Y dárselo a los perros. La mató. Cualquiera, hasta yo, me hubiera ido de esa iglesia. Perro. ¿Qué perro? Tu abuela, tu perro. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Cuántos de ustedes aguantaran que yo te diga perro? Hasta este momento no se lo he dicho a nadie. ¿Alguien te dijo perro? Ay, pero somos tan sensibles que Jesús le dice perro a esa mujer. ¿Y qué clase de testarudez santa que esa mujer con que le dijo? Mira, la ignoró, la botaron. Le dijo: oye, yo vine a las ovejas de Israel, no a ti. Y por último le dice: aunque te comportes como una perra, no te doy el pan que es de los hijos. Ese es el amigo pretendiendo, aguantándole como que no importara, pero estaba desarrollando algo en esta mujer. ¿Qué fue la mujer que salió después de esta prueba? ¿Cómo salió la sirofenicia después de esta prueba? ¿Cómo va a salir usted después de esta prueba? Véalo conmigo en la escritura. Wow. Y pase el último más difícil, perra. Y ella dijo, me imagino que se sonrió. Versículo 27 dijo: it's true. Porque estaba haciéndole como una perra. Se postró, proscuneo. Es cierto. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. It's true. Y Jesús vio a Pedro y le dijo: ¿qué clase de desvergonzada? Pero Jesús dice en el sentido bueno: esta es una campeona, este mueve montañas, este el diablo ahora no la puede detener. La clase de fe que pasó la prueba de la ofensa, pasó la prueba. Y hay muchos de ustedes que con cualquier ofensita, ay, 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 no me saludó el pastor. ¿Y quieres pelear contra el diablo? Perdón, quieres pelear contra el diablo y te ofendes por todo. Te ofendes porque no te llaman. Te ofendes porque no te saludan. Te ofendes porque no te reconocen. Te ofendes por eso. Cuando vayas a pelear y cuando tengas el infierno adelante, ¿cómo vas a ser ese individuo que persevera? ¿Cómo vas a ser el hombre que Dios quiere que sea? ¿Cómo vas a ser la mujer que Dios quiere que sea? Si te ofendes por todo y no te he dicho perro. Listen. Y dijo: sí, yo sé que los perros comen las migajas Me conformo con una migaja tuya es suficiente para que mi hija sea sana. Una migaja de la mesa del maestro es suficiente para que mi hija sea sana. Una migaja de la mesa del maestro es suficiente para ser sano del cáncer. Una migaja de la mesa del maestro es suficiente para romper la depresión. Una migaja de la mesa. Ahora te tengo buena noticia. No te han dado migaja, te han dado la mesa. Los hijos tienen derecho al pan. Tienes todo el pan para ti. Tienes todo el pan para ti. No es una migaja, no es una migaja. ¡Veis! ¡Dale un aplauso! Dios te ha dado abundancia. Dios te ha dado salud. Recíbelo, créelo, apropiate. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. La mesa está llena. La mesa está llena. Pan para los hijos. Dile al que está al lado, no más migajas. Dile, no más migajas. Aquí viene. Aquí viene. Versículo 28. Entonces respondió Jesús. Cuatro pruebas difíciles. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, mire la palabra que usa. Oh mujer, oh mujer, grande. Great is your faith. Grande es tu fe. Esa mujer llegó con una fe chiquitica y con todo lo que pasó salió con su milagro y con una fe mata gigante. Ponga sus manos juntas y dale un aplauso al Señor. Esa mujer, y dijo: oh mujer, grande es tu fe. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Hágase contigo como quieres. Y su hija se fue y se fue sanada desde aquella hora. Vuelva Lucas. Vuelva Lucas. ¿Por qué Dios aparece como el amigo que no le importaba? Porque Dios está desarrollando tu perseverancia. Dios está desarrollando tu músculo. ¿Para qué, pastor? Dice: oren sin cesar. Sean constantes en la oración. Oren hasta que suceda. Intercedan con toda perseverancia. Oído, por favor. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que mientras te demoras en que Dios te conteste, clarifica lo que tú quieres. Mientras Dios te contesta, hazlo por el motivo correcto. Mientras Dios te contesta, la fe está siendo desarrollada. Te voy a llevar a Lucas para que vea lo que pasa. En el versículo, Lucas, capítulo 11, el versículo 9. Y dice: por su importunidad, en el versículo 8, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Cuánto? Entonces, todo lo que necesites depende de tu perseverancia en la oración. Si tú sigues creyendo, sigues perseverando, sigues creyendo, sigue, aunque pase vergüenza, aunque tengas que hacer como esta mujer que fue avergonzada, pero sigues agarrado. Mire la garantía que Dios te da. Hay una garantía. Ese es el seguro. Que si eres perseverante y no te das por vencido, mira lo que dice Lucas 11, 9 al 10. Se lo voy a leer en la Biblia Amplificada. Y yo os digo: pedid continuamente y se os dará. Buscad continuamente y lo hallaréis. Llamad continuamente y se os abrirá. Porque todo el que pide continuamente recibe. Y el que busca continuamente halla. Y el que llama continuamente se le abrirá la puerta. (Risa) Listen, hay una forma que Dios no te va a contestar. No hay ninguna. Porque dijo, la clave de todo esto, al hombre se le levantó, no porque era amigo, sino por su insistencia. Persistencia. Así nosotros hacemos con Dios. ¿Y por qué Dios nos sostiene esas oraciones? ¿Por qué Dios no nos da la respuesta? Porque está desarrollando en nosotros una gran fe. ¿Una qué? Ahora, escuche esto. Mire, por favor, en el versículo 19. En el versículo 19, Jesucristo cambia el tono totalmente. Ya no habla de pedir, de llamar. Ya no habla de orar por un amigo. Ya no habla de orar al Padre. Mire el versículo 19. Pero yo, si echo fuera los demonios. ¡Ah! Ya esto es guerra. Ah, váyase al 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y ahora estamos hablando de hombre fuerte. Aquí estamos hablando ya de otro nivel de intercesión de guerra. Ya no es orar por un amigo. Pero allá en esa atmósfera fue donde Dios nos preparó. ¿Quién de vosotros? Yo quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Quién de ustedes quiere ir al amigo Dios a orar por un amigo? Yo le voy a hacer un reto. Yo le voy a pedir en esta noche que en los próximos 6 meses usted haga un pacto con Dios de orar una hora diaria. No solamente por usted, sino por sus amigos. Su papá, su mamá, su hermano, su hermana. Y yo quiero en esta noche, el Espíritu de Dios me dijo, reta a la iglesia que los próximos 6 meses hagan una hora de oración todos los días. Y me dijo, todo el que lo haga pasará a un nivel de la oración a la guerra. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos me dicen, pastor? Yo no quiero ser más el creyente que no ora. Yo quiero orar. Y yo quiero no solamente orar por mí, quiero buscar pan por mi amigo. Aquellos que necesitan sanidad, aquellos que necesitan liberación, aquellos que necesitan un toque del Espíritu. Pastor, yo quiero ser lo que dijo Jesús. ¿Quién de vosotros en ese segundo nivel? Van menos que en el primer nivel. Pero ¿cuántos de los que estamos acá, de los miles que estamos acá, me dicen, pastor, yo quiero hacer ese compromiso de orar todos los días una hora? Y no solamente orar por mis peticiones, orar que el reino venga, orar por el pan de cada día, orar por mis hijos, mi casa, pero yo quiero orar por los amigos que tengo que no conocen a Jesús. Pastor, yo quiero hacer ese compromiso delante de Dios. A la cuenta de tres, póngase de pie. 1, 2, 3, todo lo que quieren hacer, si tú no lo quieres hacer, no se levante. Los que quieren pasar de la oración a la guerra, levante sus manos. Yo quiero que hagamos un compromiso delante de Dios. Cierre sus ojos y levante sus manos. Si muchos de ustedes no han entendido que Dios lo ha estado entrenando para un momento como este. Pero a partir de hoy esas respuestas, como usted ya entendió, ya le va a decir, Señor, ahora las respuestas vienen. Quiero que levante su mano y digan en voz alta, Padre Celestial. Díganlo más fuerte. En esta noche, yo te doy gracias. Yo te doy honra. Y te doy gloria. Ahora mismo. Yo recibo el Espíritu de intercesión. Espíritu Santo, ven sobre mí. Ayúdame a orar una hora diaria. Desde hoy en adelante, declaro con mi boca, proclamo con mis labios, que oraré una hora. Por mi vida personal, oraré al Padre y también por mis amigos. Intercederé por otros que necesitan el pan de vida. Señor, por los próximos 6 meses, declaro que levanto mis manos para interceder y para orar por los amigos que están solos, vacíos, sin Dios y sin esperanza. Dejo el egoísmo para orar por otros. Y mientras, Señor, desarrolla mi fe, ayúdame a ser perseverante. No me daré por vencido. Seguiré tocando la puerta. Pediré y seguiré pidiendo hasta que reciba. Tocaré y seguiré tocando hasta que se abra. Buscaré y seguiré buscando hasta que encuentre. En el nombre de Jesús, lo creo. Lo creo con todo mi corazón. A partir de esta noche, paso de la oración a la intercesión. Dejo mi egoísmo, mis cuentas personales, y voy a buscar por otros el pan de vida. Gracias, Señor. Amén y amén, amén. Gloria. Tomen asiento, por favor. Le voy a pedir que cierre sus ojos, incline su rostro.